¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Esto es Radio Martí. Tendremos media hora para conversar de deportes. Por acá tenemos a Jorge Martínez, como siempre, Alex Rivero. Esta es la batería para trabajar este miércoles para ustedes. Como siempre, estaremos tratando los temas de interés. Las grandes ligas, por encima de todo, la actuación de los cubanos, les estaremos comentando acerca de eso. Por cierto, Johnny Céspedes ayer estuvo con unas gafas de cartón y por ahí andan hasta criticándolo, pero eso será un poco más adelante. Primero vamos a entrar en materia. Pero lo han estado. Sí. O sea, de eso vamos a hablar. A ver si es realmente. Yo voy a emitir mi opinión también. Pero vamos a comenzar con una de las series más interesantes que se ha estado celebrando en estos días. Los Astros de Houston jugando en Nueva York, nada menos que contra los Yankees. Y el de anoche. Pues fue un gran partido.
Lo vi casi todo y quedaron los Yankees, bueno, 6-5, lo vas a comentar, lo vamos a despeluzar acto seguido, pero fue un juego muy bueno, los Yankees necesitaban ganar porque Boston ganó, después vamos a hablar de eso también. Y hubo cierto elemento fortuito ahí que funcionó muy bien para los Yankees.
La realidad es que mereció ganar Houston.
Bueno,
tú sabes lo que es que
quién gana merece ganar, creo.
No, es que los Yankees cometieron 5 errores. Sí, 5 errores, es cierto. Y esto no pasaba, es la segunda vez que ocurre en las pasadas 10 temporadas. La segunda vez que le pasa esto a los Yankees de Nueva York.
Un juego muy chapucero, vamos a desperuzarlo ahora.
Es la mejor palabra. Muy chapucero.
Los Yankees ganaron 6-5, efectivamente cometieron 5 errores. Gleyber Torres, que ganó el juego con hit, cometió 2 de ellos. Pero lo vamos a despeluzar y desmenuzar.
Poquito a poco.
Sí, el resultado fue 6-5, ya decía, se decidió en la entrada número 10. Hubo de todo un poco, incluso un wild pitch de Aroldis Chapman que... increíble.
Bueno, es que el wild pitch, sí, efectivamente, pero el rebote de la cerca de atrás, que lo fildeó como si estuviera requete bien ensayado, el receptor Gary Sánchez lo cogió a una altura perfecta, del lado perfecto, del lado que tiene la mascota. Hay que darle crédito,
bueno, se viró y sacó. Los que nos están viendo por la plataforma de Facebook en estos momentos, pues justamente
es que,
lo estamos demostrando.
No se podía practicar de una forma más idónea que esa.
Es que eso no se practica en el Facebook.
Es lo que te quiero decir.
Eso salió.
Es un chiripazo, aunque le doy crédito por hacer un excelente tiro y por reaccionar rápidamente y tirar la bola bien, con mucha precisión.
Yo me puse
Gary Sánchez estuvo a la viva, ¿eh?
Sí. Ayer yo estuve bravo mirando el juego, porque cuando estaba en Cuba, yo recuerdo, adolescente, ya joven, y yo decía, caramba, en las grandes ligas todo sale a la perfección, no se cometen errores. Y después de ver 5 errores, sí. Dios.
5 errores y un chiripazo. Para decirlo con un poquito más detenimiento, porque quien no lo está viendo quizás no entiende lo que pasó. Aroldis Chapman estaba lanzando. Lanza un wild pitch alto, rebota
100 millas por hora.
100 millas por hora, todos los lanzamientos que hizo ayer, los que yo recuerdo, eran por el 100 o por encima de 100. Pero bueno, este lanzamiento muy alto, se va por encima del receptor Gary Sánchez, rebota de la cerca atrás, pero de una forma fortuita, le llega de un solo bajo, como si fuera un tiro, a la mascota, se vira y saca en tercera el corredor que quería avanzar.
Bueno, son cosas del béisbol, o sea, ese wild pitch es... Fíjate que era de pensar y automáticamente que el corredor se iba a ir hasta tercero.
Automáticamente.
Sin embargo, el rebote de ese picheo tan rápido que llevaba 100 millas por hora vino directo a la mascota de Gary Sánchez.
A la mascota con la altura perfecta y del lado perfecto.
Gary Sánchez estaba a la viva de verdad, porque no es fácil. O sea, si bien hay un gran chiripazo en la jugada de que rebote de esa manera, lo cierto es que la jugada de Gary Sánchez y la manera en que estuvo alerta en ese momento para no solo capturar la pelota del rebote de ese lanzamiento que se acercaba hacia él, sino que inmediatamente lanzó a tercera y tiró muy bien para sacar el out.
Oye, Chapman, un ponche en una entrada y una efectividad de 1.21.
Sí, Chapman estaba tirando duro ayer, no hubo lanzamiento que yo recuerde que estuvo por debajo de las 100 millas por hora. Y bueno, tuvo suerte en esa jugada. Hay que decir también, se me escapa lo que quería decir. Ah, que Gary Sánchez, el problema, le dicen los especialistas, es mascoteando. Nadie cuestiona el brazo. Tiene un brazo muy fuerte.
Sin embargo, de 5-0 ayer, ¿no?
Sí.
2-0-8 está bateando. Josh de 4-2.
Bateó jonrón.
Eso es la parte.
Y hay que destacar también el primer bate de Brent Gardner, que batió 2 jonrones.
Jonroneó en el noveno y empató a 5 carreras ese juego en ese momento.
El partido lo decidió el novato venezolano Gleyber Torres, que ha estado poniendo notas positivas de manera continua en las victorias de los Yankees.
Sí, el muchacho.
No solo con fuerza en el madero, o sea, bateando de fuerza, sino también de tacto. O sea, chocando la bola cuando tiene que hacer.
Pero nosotros lo que pasa es que a veces nos fijamos en la parte ofensiva y no estamos viendo la parte defensiva. El muchacho es muy bueno, pero ha cometido 2 errores ayer. ha cometido varios errores en los juegos recientes. O sea que la juventud, igual que ayer hizo un mal tiro en la tercera base, Andújar
sí.
También.
¿Saben una cosa? El asunto defensivo se puede de alguna claro. manera trabajar. O sea, incluso te pueden cambiar después de posición.
No, es una crítica, es una observación.
Digo yo, tratándose de novatos, no, para comentar un poco sobre el tema, incluso te pueden cambiar de posición. Puedes ir a un lugar donde haya menos responsabilidad defensiva. Pero lo que es la ofensiva, de la manera en que ha llegado este muchacho, es una cosa aplastante.
Cuando uno juega a béisbol y dice, mira, tú, lo que tienes que hacer es batear. Te buscan un hueco. Imagina la Liga Americana que hay que verdad, ellos te buscan un hueco.
Torres dice que la perende todos los días, cada vez que sale al terreno que la perende, que es una escuela.
No, Gleyber Torres es muy bueno. Sí.
Bueno, Yuli Gurriel batió de 5-1 en este partido, se tomó dos ponches, pero también impulsó una carrera.
Una carrera.
Yulieski Gurriel. En la quinta entrada, pues se conectó al jardín izquierdo para impulsar una de las cinco carreras de los Astros de Houston, que perdieron, como comentábamos ayer, 6-5 en 10 innings, en un partido que realmente valía la pena ver.
Desperdiciaron una buena actuación de Charlie Morton, ¿sabes? Charlie Morton realmente pichó muy bien y yo creo que pichó mucho mejor que Cici Sabathia, el abridor de los Yankees. Pero así es la pelota.
Gurriel batea para 2.81, 9.32 en los últimos 7 días.
Sí. El posible, no te voy a decir que está al talón de Aquiles, pero donde podría estar un poco flojo el equipo de los Astros de Houston, que es un equipo muy completo, muy equilibrado, es en el bullpen. No es que sea malo, no lo es, pero no está a la altura de los abridores que tienen, que ya se comenta que podría ser potencialmente de los mejores de todo el tiempo.
Bueno, los Astros con la derrota de ayer mantienen un juego de diferencia sobre los Marineros de Seattle en el oeste de la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York continúan a dos juegos de los Medias Rojas de Boston, porque el equipo de Boston ayer en la jornada de este martes recibió a los Azulejos y lo volvió a derrotar allá en el Fenway Park, en el partido entre Azulejos y Boston. Este encuentro terminó, por supuesto, con la victoria, como les comentábamos, para el equipo de Boston, que además volvió a contar con protagonismo del cubano americano J.D. Martínez. Fue 8-3 el resultado final.
Y pegó dos dobles J.D. ayer. Se está conectando para 323 en los últimos 7 días, 3 imparables en 22 turnos. En la temporada, 17 jonrones, 45 carreras impulsadas J.D.
Y para los Azulejos, los perdedores, que metieron 8-3, Kendrick Morales, muy versátil, está mejorando un tilín su promedio ofensivo, porque batió de 3-2, la subió a 193, Kendrick Morales. Tenemos entendido, Bobby, creo que me enseñaste ahora que Víctor Mesa estaba viendo el programa.
Sí, lo está viendo a través de nuestra plataforma. Perfecto. De Facebook. Usted también puede hacerlo.
Un saludo.
Sabemos que muchas, un saludo y mucha suerte.
Muchos aficionados en la isla también nos ven a través de Facebook, y así tienen la oportunidad de ver las jugadas y ver las principales jugadas de la jornada. En las grandes ligas, como siempre, aquí en Deportes al Mediodía, un programa que usted puede escuchar de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Este partido, comentábamos, de los Medias Rojas, 8-3 ganó el equipo de Boston, batió 13 hits. Los Azulejos conectaron 8 imparables. La participación de JD se fue de 4-2, ya comentábamos, con una impulsada, se tomó un ponche. JD Martínez está siendo una figura clave, pero clave dentro del resultado que está teniendo los Medias Rojas.
Lo decía el narrador del juego de los Yankees ayer, Bob Costa, decía, mira, realmente Boston le ha sacado mucho más provecho hasta el momento a JD Martínez de lo que los Yankees están sacándole provecho a Stanton.
JD está empatado con Manny Machado con 45 carreras impulsadas en la Liga Americana, y está en segundo lugar en jonrones con 17, empatado con Mookie Betts. Ese departamento lo encabeza Mike Trout con 18.
Sí, efectivamente. El pitcher ganador fue Mike Porcello, antiguo premio, el ganador del premio Cy Young 2016. Tiene marcador de 7 victorias, 2 derrotas.
7-2 tiene Porcello, sí. Fue el ganador, como decía, de este partido de ayer.
Jonber Alonso, ¿qué hizo ayer?
8-3 ganaron los Medias Rojas de Boston. Bueno, en otro de los resultados, vamos. Para el partido entre Medias Blancas, Indios de Cleveland. Los Indios dominando la división central de la Liga Americana. Ayer recibieron una vez más a los Medias Blancas de Chicago y los vencieron 7-3 en este encuentro.
Y Cleveland mantiene su ritmo de victorias esporádicas, pero que en esa división, que no es la más fuerte, digamos, de las grandes ligas, mantiene su liderazgo en la división central de la Liga Americana. Esta victoria de fue 7-3. En este partido, bueno, figuraron muchos cubanos que juegan en ambos equipos. Yonder Alonso, la primera base de Cleveland, se fue de 4-1, empujó una carrera.
Así mismo es.
Y las medias blancas tienen a dos cubanos que lo destacamos mucho en este programa porque siempre juegan. Sí. A veces con más suerte que otra. Ayer Joan Moncada se fue de 4-1, tiene promedio de 2.61 hasta el momento. Y Pito Abreu se fue en blanco, fue en cosa blanco, rara para él. Pero está por encima de 300 todavía.
302.
Bajó, creo que de 306 sí. a 302, 308 a 302.
Y lleva 9 jonrones en la temporada, 31 carreras impulsadas. En los últimos 7 días, Abreu 10 en 30. Está bien Abreu, ¿eh? 3-0-2.
Abreu, después de un comienzo un poco tibio, frío, ciertamente se recuperó. Sí. Y está camino a tener otra gran temporada. Recuerde que las cuatro primeras han sido... La palabra que define de alguna manera a José Pito Abreu, creo yo, es consistencia.
Consistencia, pero sí. Consistencia con números positivos. Sí, claro, porque siempre, en general, ¿no? Alrededor de 100 carreras impulsadas, alrededor
al menos de 25 jonrones.
Sí, ayer ustedes especulaban que podría ser, esto no es un vaticinio, no, aquí nadie tiene bola
que lo cambie,
que podría ser que caigan los Yankees. Yo creo que es un abuso, ¿no? Pero podría
bueno,
ser,
pero
podría
definitivamente ser. Para ponerlo en perspectiva, es un fuerte candidato sí. a ser canjeado. No sé si será en este verano, pero al menos en el próximo. O sea, los medias blancas tienen que agarrar, tomar, recibir algo a cambio por esa pieza sí. tan valiosa antes de que se vaya a la agencia libre.
Que por cierto, yo no participé en el programa ayer, pero quería hacerme eco y darle el espaldarazo a lo que dijo el invitado de Cuba, Omar Rivero, Omar Tigre, sí. que él considera que Pito Abreu es el jugador de la época reciente que ha salido de Cuba más consistente y de
muy
mejor calidad. Y yo sí. creo que sí, yo coincido con él.
Se enferma hay poco, batea bien.
Sí. No, y sabe solucionar, o sea, como todos los bateadores que tienen ese slump, o sea, todos los bateadores sí. pasan por ese momento malo, ese momento en que las cosas no te están saliendo bien, sí. que no estás chocando, no estás pegándole la bola como realmente haces de manera usual. Y a muchos le cuesta trabajo realmente salir de ahí. Sí. Sin embargo, Pito Abreu tiene una disciplina para trabajar el slump, salir del slump y recuperar su mejor forma. Sí. No es la primera vez, este inicio de temporada no es la primera vez que lo he visto. Por ejemplo, durante la primera campaña, cuando fue novato del año de la Liga Americana. Bueno,
36 jonrones, creo, ¿no? Sí. No recuerdo.
La primera parte de la temporada, el José Pito Abreu que vimos fue un bateador de fuerza.
Explosivo,
capaz,
sí.
capaz de llevar, de batear jonrones. Uh-huh. O sea, de largometraje. Sin embargo, en la segunda mitad, cuando ya lo tenían estudiado, hizo una mutación tremenda, dejó de dar jonrones y se convirtió en un bateador de promedio.
Sí.
O sea, increíble. Sí. O sea, eso es una capacidad, eso es realmente
es cierto.
Algo que dice la calidad y el calibre que
muy
tiene.
Muy seguro en sí mismo, ¿no? O sea, sí.
Porque en Grandes Ligas tú dijiste algo que es muy importante. Cuando te estudiaron, y es verdad que te estudian mucho y siempre están
le cambian el lanzamiento.
Tus vulnerabilidades, sí. tus debilidades, tus puntos flojos y trabajan sobre eso. Pero él se ha ajustado muy bien.
Bueno, 7-3, los indios de Cleveland vencieron a los medias blancas de Chicago. Después de este resultado, Cleveland está a 4.5 juegos sobre los Tigres de Detroit, dominando la división central de la Liga Americana. Está, ya lo hemos comentado, es la división más floja de la Liga Americana, donde Cleveland no tendrá que hacer mucho para realmente ganarla. Sin embargo, es el único equipo de esa división que está jugando por encima de 500, está jugando para 528. Los Tigres están para 444, después los Mellizos 440, 345 los Reales y los Medias Blancas en el fondo del centro jugando para 308 como fruto de 16 victorias y 36 fracasos.
Están muy cómodos.
No quiero adelantarme demasiado, no, pero realmente ya casi a esta altura del campeonato se puede un poco pronosticar, vaticinar, considerar por lo menos la posibilidad de que realmente estamos en búsqueda de un equipo de wild card, porque los Yankees y Boston van a ir. Que lo más probable es que Cleveland gane en la central, lo más probable.
Sí, lo más probable, yo creo.
Houston debe ganar. Estamos realmente esperando un equipo de, puede ser Seattle, puede ser Los Angelinos. Yo sé que es prematuro.
Los líderes están alejando de los demás, y eso es lo que pasa. Los líderes están agarrando fuerza,
a pesar de la ausencia de Dee Gordon y de Robinson Cano.
Están a un solo partido de los Astros de Houston ahí en el oeste de la Liga Americana.
No podemos decir lo mismo.
Como se está presentando
sí,
la temporada.
No podemos decir lo mismo en la Nacional, porque, por ejemplo, los Bravos de Atlanta en el este tienen medio juego de ventaja sobre los Nacionales de Washington y un solo juego sobre los Phillies de Filadelfia. Promete ser una división bien peleada. En la parte central, sí, Milwaukee se ha alejado 3.5 juegos de Chicago.
Milwaukee
es
muy sólido, ¿sabes? Muy sólido.
Está muy sólido.
Pero Chicago está tomando fuerza, está recuperando su mejor momento. Sí. Y honestamente, o sea, estamos haciendo pronósticos y nosotros no tenemos una bola de cristal, pero yo veo a Chicago como un equipo que se está recuperando y que eventualmente va a tomar el control de la división central.
Podría ser, pero los cerveceros están jugando muy bien, ¿sabes? Sí. Están jugando muchos juegos.
Incluso cuando pasamos la vista, o sea, el diferencial de carreras de los Chicago Cubs, o sea, los cachorros de Chicago, es de más 79. Es por amplio margen el mejor de esa división central. Y eso en algún momento tiene que comenzar a reflejarse en victoria y derrota.
Es cierto. Están anotando muchas carreras, sí, efectivamente. Chicago Cubs.
Ahora esperamos el resurgir de los Dodgers de Los Ángeles. Mañana se reincorpora Clayton Kershaw para los Gigantes. Estamos esperando también Baumgartner. Estamos esperando Johnny Cueto. Hay otros jugadores que están lesionados. O sea, que la Liga Nacional está más fluctuante, más cambiante, creo, que la Liga Americana.
Bueno, hablando de los Gigantes de San Francisco, ayer los Rockies de Colorado le vencieron 11 carreras por 4 y el cubano-americano Nolan Arenado finalmente tuvo una presencia desde el punto de vista ofensivo. Digo finalmente porque no hemos visto a Nolan Arenado en este inicio de temporada al bateador que estamos acostumbrados a ver. O sea, ha estado un poco tibio, frío, no ha arrancado bien, pero ayer metió un batazo tremendo, la sonó contra la cerca del right field.
De 5-2, de 5-2 batió.
Un doblete que abrió el marcador, esto fue en la misma primera entrada y también se hizo sentir después en la cuarta entrada con otro doblete. Este que estábamos mirando en la plataforma de Facebook era justamente de la cuarta entrada, que lo pegó contra la cerca del rifle.
Y la última semana, 6 hits en 20 turnos, en lo que va de temporada, 10 honrones, 31 carreras impulsadas.
Bueno, tremendo pelotero. Los Rockies de Colorado. No, y la defensiva.
Excelente.
Es un perro bulldog ahí en tercera.
Lo comenté en este programa hace como semana y media. Es una jugada tirando de la rodilla, de la parte FAO, muy por detrás de la modilla. Y sacado cómodamente en tercera.
Bueno, 11 carreras por 4. Los Rockies batearon 15 hits, 12 imparables conectaron los Gigantes de San Francisco. Los Rockies de Colorado están dominando la división oeste de la Liga Nacional a 1.5 juegos sobre los Diamondbacks de Arizona, un equipo que Arizona comenzó muy bien pero se ha desinflado. Tengan una idea, en los últimos 10 partidos solo han logrado ganar 3 encuentros. Ese es el equipo de Arizona que ahora está a 1.5 juegos de los líderes de Rockies de Colorado. Los Dodgers poco más abajo, a 4.5 juegos. En otros de los partidos que se jugaron este martes, los mellizos de Minnesota visitaron a los Reales de Kansas City y en ese encuentro el cubano Jorge Soler hizo un fildeo que vale la pena mencionarlo, y si usted está sintonizándonos por la plataforma de Facebook, pues aprovechar para verlo, porque estas cosas...
Tenemos que destacar el fildeo porque no hubo bateo.
De 5-0, pero bueno.
Pero
el fildeo.
Pero está teniendo una buena temporada. Claro, a mí me gusta destacarlo porque yo siempre he estado atento. En algún momento yo pensé que Soler, cuando hizo su debut ya como los cachorros lo tenían para llevarlo y utilizarlo desde el principio de la temporada, iba a ser novato del año.
Sí.
Porque tenía todas las condiciones. Sin embargo, pero Soler no cuajaba. Bueno, fue un fildeo corrido allá en la zona de en la zona de alerta, allá de pegado a la cerca.
Le llegó a la bola.
Y eso territorio del center.
Absolutamente.
Soler, tuvo que desplazarse.
El center field sabemos que tiene que tener pies, tiene que cubrir territorio, su derecha,
bastante,
su izquierda.
Estuvo siguiendo.
Hoy día te miden, en este caso no tenemos el número exacto, el número, ¿no? Pero hoy día te miden la cantidad de pies que tú te has desplazado de un punto donde comenzaste para atrapar la bola.
Y para que tengan una idea de la importancia de este fildeo, el juego terminó 2-1. Sí. Una victoria para los Reales. O sea, que ese batazo, si pegaba, a lo mejor le cambiaba toda la tónica al partido.
Que por cierto, quiero comentar aquí John Jay. John Jay es un muchacho cubano-americano, miamense realmente, uno de sus padres cubanos, jugó en la Universidad de Miami. Ayer es el center field, de Kansas City, y batió de 5-2 y está promediando en lo que va de año 307. Él tuvo sus años de gloria, de mayor realce, vamos a decir, con los Cardenales de San Luis. Pero está con Kansas City y está haciendo una buena labor. John Jay.
Oye, en otro de los resultados, los Nacionales de Washington vencieron por 3-2 a los Orioles. Eso fue allá en Baltimore. Los Cachorros le ganaron a los Piratas 8-6. Mientras los Angelinos derrotaron 9-2 a los Tigres de Detroit. Los Bravos derrotaron en Atlanta a los Mets de Nueva York 7-6. Mientras los Cardinales ganaron 6-1 a los Cerveceros de Milwaukee. En otros de los resultados, los Rojos cayeron ante los Diamondbacks allá en Phoenix, Arizona, 5-2. Los Rays, por su parte, vencieron 4-3 a los Atléticos en Oakland, mientras los Rangers le ganaron a los Marineros en Seattle 9-5. El equipo de los Dodgers jugó en Los Ángeles frente a los Phillies, pero perdió. Los Phillies ganaron 6-1, mientras los Padres en San Diego vencieron 9-5 a los Marlins de Miami.
Perfecto. Bueno, yo creo que es un buen momento para hacer una muy breve pausa y regresamos enseguida. No se vayan.
Te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
En Deportes al Mediodía, Ensalada Deportiva.
Bueno, y en la jornada de este martes en las Grandes Ligas vimos a Yoenis Céspedes utilizando unas gafas que se armó él mismo con unos vasos. Y esto, una parte de la prensa la tomó como que una buena broma, o sea, una manera de
pasar, los rayos de pasar rayos bien para ver por adentro de la bola.
Otra parte,
ver el coche la bola.
A otra parte ha dicho que esto es una payasada y que lo que debiera concentrarse es en recuperarse bien y ayudar a los Mets que están no teniendo muy buenos resultados. Bueno, ellos tienen...
Nunca se queda bien, nunca se queda bien.
No se queda bien, pero bueno, yo te digo una cosa.
Está divirtiéndose mucho,
desde mi punto personal, yo creo que es lo mejor que hace. A ver, el hombre, ¿por qué se le va a criticar porque se ponga sus espejuelos o los arme? O sea, yo no veo que haya un conflicto entre prepararse y centrarse y estar haciendo lo que se debe y en un momento determinado hacer algo así.
Alegrar a sus compañeros.
Pero bueno, yo entiendo también a los fanáticos de Nueva York, de los Mets, que están, vamos a decirlo, bravitos a esta altura de la temporada porque esperaban más de los Mets y de pronto ven a Céspedes.
Los Mets están en cuarto lugar y lo que deben es aspirar. En vez de
le piden mucho a Céspedes.
A Yoenis Céspedes, lo que deben aspirar a llegar al tercer lugar, por lo menos en este momento.
Bueno, está bien. Nada, Céspedes... está bien las gafas esas de cartón. De ¿qué tú crees, Jorge?
Que se recupere pronto.
Que eso se recupere es lo que, pronto. Sí, bueno, sí. Pues, a lo mejor ve mejor la pelota, ¿no? Sí. Y mejora su frecuencia de punch o algo así, quizás, ¿no?
Bueno, Bobby, yo creo que está en línea telefónica esperando ya hace rato ya para comentar, para analizar, para comentar, para echar su verso del alma, vamos a decirlo así, invocando al apóstol José Martín. Michelle Fleite, de vuelta. Saludos, Michelle. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Michelle?
Saludos. Muy bien. ¿Cómo estamos ustedes por allá?
Bueno, bien. Hoy yo te pregunté si querías hablar de algo en específico y me dijiste que no, que agenda abierta. Pero bueno, ¿qué se te antoja?
A empezar por el asunto de los espejuelos de césped. ¿Tú crees que tú estás de acuerdo?
Quizás él no lo vio los espejuelos.
Ah, verdad.
Quizás él no lo vio. No, ¿Tú pudiste verlo, Michelle?
No pude verlo, pero bueno, no tengo nada de malo que se ponga los espejuelos que él quiera. En fin, ese es su dinero y él se pone lo que quiera porque lo compró él seguro.
Eso los hizo él con dos vasos de cartón.
Le quitó el fondo y se los puso.
Yo te veo a ti con una gafa oscura.
Este no es el collar de diamantes.
Bueno, Michelle, tú eres yanquista. ¿Cómo estás viendo los Yankees? El juego de ayer fue muy interesante. Yo lo pude ver casi en su totalidad. Y están fajados los Yankees con las medias rojas de Boston y creo que esa fajazón va a durar por el resto de la temporada.
Bueno, sí, efectivamente. Ayer tuve la oportunidad de escuchar el programa, de escuchar el partido, porque, bueno, los colegas Pepe y eso lo transmitieron y fue un excelente partido. Los Yankees, bueno, aprovecharon lo menos fuerte que tiene los Astros de Houston, que es el bullpen, porque no se puede decir que sea lo más malo, porque los Astros de Houston lo tienen todo.
Yo coincido contigo, incluso lo dije en este programa, yo lo veo así también, sí.
Y entonces, bueno, están dando buenos juegos los Yankees contra Houston. El último juego de la serie allá también fue victoria para los Yankees 6-5 y se está presagiando buenos partidos entre estos dos equipos y al final se enfrentan en octubre, que es lo que deseamos todos.
Pero Michelle, no puedes estar muy feliz con esos 5 errores que cometieron ayer.
No, bueno, pero eso está en la pelota. A lo mejor hoy no cometen ninguno y eso es así. La pelota de hoy echa un partido malo y mañana echa un partido bueno y es así porque es impredecible, no se sabe lo que va a suceder.
En este momento, digamos, Boston está anotando más carreras que los Yankees. El diferencial de carreras es más 87 y el de los Yankees más 70. ¿Qué está pasando ahí? ¿Están anotando pocas carreras los Yankees? ¿Dependen de los jonrones nada más?
Sí, no, los Yankees es un equipo que depende, están defendiendo últimamente, bueno, desde que comenzó la temporada, de los jonrones y bueno, para nadie es un secreto que también, aparte de que dependen de los jonrones, hay bateadores ahí que se están ponchando mucho, como es Stanton, como es George.
En la Liga General, sí, es cierto, sí.
Y entonces los Medias Rojas tienen ahí a la dupla de Monkey Bell y Julito Martínez que están conectando una gran cantidad de jonrones y casi siempre conectan jonrones con hombres en circulación. Que eso, bueno, los Medias Rojas tienen buen equipo también, eso no se puede negar.
Sí,
de hecho, están demostrando por encima de los Yankees en la división en estos momentos.
Comparando, Michelle, la ofensiva de los Yankees con la de los Medias Rojas, en este momento, los Yankees son capaces de batear jonrones con más frecuencia, diría yo. No estoy mirando las estadísticas, estoy apelando un poco a lo que estoy viendo constantemente, diariamente. Pero los Medias Rojas es una ofensiva más cohesionada, o sea, más equilibrada, más capaz de fabricar carreras, de producir, de hacer incluso jugadas que los Yankees. Yo creo que los Yankees en este sentido tiene todavía que armarse. Este es un equipo nuevo, como lo estamos viendo, este es un equipo nuevo. O sea, la figura de Stanton, los novatos que le han entrado, en fin, esto es un equipo nuevo, tendrá que irse asentando. Y para la mitad de la temporada, entonces creo yo que veremos unos Yankees mucho más aceitados y jugando un béisbol más fluido. Por cierto, escuchaste a Alex, estabas comentando. Bueno, se nos está acabando el tiempo.
No, el tiempo se acabó.
El tema de la Liga Americana y ya casi que decidida, como decía Alex, es bien interesante.
Falta un comodín, falta un wild card.
Yo creo que mañana pudiéramos seguir con este tema. Lastimosamente el tiempo se nos terminó. Mike Vázquez estuvo en los controles por acá, Jorge Martínez, Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr. La cita es mañana a las 2:30 aquí en Radio Martí. Recuerda.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.